driver of Humancha Comics Podcast. Today presents a new adventure in its fourth season.
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Oh, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos que hablar un poco de Hellboy. Hablaremos de nuestra experiencia que fuimos al cine a ver el primer capítulo de Game of Thrones. Que tranquilo, si no has visto la serie, no voy a ahondar tanto como se ha visto en los spoilers, en los memes, sino con qué me pareció el tiempo, qué me pareció el desarrollo de este capítulo, porque si bien recordemos, ya se le viene la noche o el invierno literal a esta serie, ya que nada más le queda prácticamente de vida un mes y medio, si estoy calculando bien. Prácticamente ya en 2 meses se acaba Game of Thrones. Ahorita platicamos un poquito más de Game of Thrones, porque me gusta, porque en serio, tú me dirías, ¿me la recomiendas? Yo diría que no es para todo mundo, pero bueno, ahorita hablamos de eso. También tenemos las noticias de la semana y también tenemos lo que es Hellboy. Híjole, tengo sentimientos encontrados con esta película. Diría Rafita, estoy feliz pero enojado. Híjole, es una película complicada de reseñar. Yo no sé si... estaba leyendo algunos artículos, estaba leyendo algunas... reseñas, por así decirlo, porque yo tengo sentimientos encontrados, porque cosas que me gustaron y cosas que sí me llevo la mano a la frente. Y la primera reflexión es de que, híjole, no es de querer comparar a Guillermo del Toro, y claro que siempre vamos a estar del lado de Memito del Toro, pero la cuestión acá es de cuando cuentas una historia, si te involucras, si cuando cuentas una historia, si haces que la gente se identifique. Yo no me sentí identificado con el personaje, y creo que ese es uno de los primeros problemas que tiene esta película, ¿no? El sentirse identificado con el personaje. Yo la verdad no, dirían por ahí, ¿no? Un saludo a un amigo Ram, de que, y pod escucha, gracias por escuchar el programa. Me estoy volviendo más exquisito con los reseñas. Por ahí pónganlo en los comentarios si creen eso. No creo, sino que en algún momento llega que quizá la historia que te cuenten. Yo siempre he sido partidario de que siempre va a haber algo bueno en alguna película, ¿no? Sea de mi agrado o no, siempre tiene que haber algo que sea rescatable. Y esta vez Hellboy, yo pienso que no es tan mala como dice la crítica. Por ahí estaba viendo que le dieron 2%, le dieron 3, 4 por ahí. Y sí, está de verse, porque sí me preocupa esos números. Quizá yo la llego a poner del 1 al 10, 6. Pasa con 6 la película. ¿Qué recomendable? Esa es otra cosa. Yo no la recomendaría. Como Game of Thrones, yo no la recomiendo para todo mundo. Hellboy no lo recomiendo para todo mundo, pero ahorita hablamos de eso, de Hellboy. Primero vámonos con las noticias. Yo soy Rome y estás en la Cumbancha Comics. Recuerda que cada sábado salimos con contenido, sábado al mediodía si tú estás escuchando esto, y también tenemos el programa de Facebook, sí, la Cumbancha Rome, ahí nos puedes localizar. Hablamos más que nada en ese canal de lo que es juguetes, nuestras experiencias en el tianguis, pidiendo cosas por paquetería, realizando ciertas compras por internet, aventurándonos, dando saltos de fe. Por ahí, chécanos y hablaremos un poco de la historia de las piezas, de qué, cómo las conseguimos. Quizá algunas ahorita que estemos hablando en el YouTube son piezas nuevas, así que no hay mucho que contar. La verdad, yo estoy ahorita bien hypeado, por así decirlo, con Japón, sí, pero con la Kraneken, que estas piezas son más que nada piezas, podría decirse gachapón. Yo siempre así como que las he encontrado como tipo gachapón, ya que son armables, vienen desarmadas, tienes que armarlas, vienen con un sentido como muy económico, pero la verdad tienen buena calidad. Siempre los gachapones a mí siempre me han gustado y siempre les he encontrado una calidad estupenda. Digo, esto lo hemos pedido por, se me ha hecho muy fácil pedir por Zen Market y encontramos cada cosa que pedimos, y la verdad no nos patrocinan, pero sí, patrocínenos, guiño guiño, pero la verdad sí se me han hecho muy buenas piezas, se me han hecho, vale la pena, creo. Pero bueno, ustedes chequen los videos, júzguenlo ustedes mismos. Y esto es La Cumbancha Roma y vámonos con las noticias.
Noticias.
Porque, híjole, me siento un poco triste, un poco, sí, la verdad, melancólico, porque es una de las series que recientemente, no va a decir, oh, Rome, es que tú eras fan de bueno, vamos a empezar de una vez con el legendario Monkey Punch, bien conocido por realizar lo que es Lupin III en algún momento. Kazuhiro Kato se nos adelanta en el camino. Híjole, ahí sí, para que vean, el señor pues todavía estaba trabajando. Lo que me recuerdo más es la serie de esta Fumiko Mine, que Fumiko Mine a mí me voló la cabeza. Sabía de qué iba más o menos lo que es Fumiko Mine. La serie es como más femenina, es la ladrona, está como manitas de seda, por así decirlo. La aventura, inclusive explora un poco más allá de esta serie de Fumiko Mine, que Fumiko Mine a mí se me hizo un personaje muy bueno, muy auténtico, igual muy sensual también. Deberían de verlo, esa de Fumiko Mine y algunas representaciones de Lupin III por ahí, hay gente que ha tomado a Lupin y que lo ha hecho muy interesante. Chequen las películas, ya si quieren ustedes adentrarse en la serie, pues ya bajo su propio riesgo, porque las series son buenas, las películas son mucho más ricas, por cortas, por dependiendo de los directores. La verdad, yo recomiendo mucho ver Lupin III en algún momento, en serio, chéquenlo. Híjole, pero descanse paz lo que es Monkey Punch. Hay más trabajo de él, así que pues adelante. Y de hecho por ahí tengo una figura Fumiko Mine. Y recuerden que habíamos también platicado un poco de Cowboy Bebop. Creo que Fumiko Mine, como es la abuela de esta Faye Valentine, por así decirlo. Si ustedes vieron Cowboy Bebop, pues entonces échense un clavado para saber quién es esta Fumiko Mine. No es como una referencia, sino como que es como la escuela de la Femme Fatale, por así decirlo. Pero bueno, también en otras noticias que tampoco nos agradan mucho, también fallece otro mangaka, esto más que nada, guionista también de lo que es la historia del Lobo Solitario, Kazuo Koike. Híjole, muere a los 82 años. Y pues recuerden que también en México se está editando por parte de Kamite, así que es otro de los mangakas que esta semana nos dejan, se adelantan en el camino. También, aparte de esas noticias, tenemos que, híjole, ya habíamos dicho lo de Mouse Guard también. Por ahí chequen Mouse Guard, es un buen cómic. Digo, si quieren, ahorita hablando de cómics, Mouse Guard, denle una leída. Es como Dungeons and Dragons o Calabazos y Dragones, pero con ratoncitos y enfrentándose a lo que es la vida en el bosque. Ellos simplemente son la presa, vaya, contra un bosque, contra un búho, contra una serpiente. Chequen ese cómic. Pero lamentablemente Disney habría cancelado lo que es la serie, y este proyecto lo había iniciado Fox. Así que, híjole, No sé qué pensar. A lo mejor vieron algo por ahí que no iba tan bien y que tenía muchísimo potencial lo que es Mouseguard. Y pues quizá estarán viendo cómo revirar el barco para que esto salga bien. Así que no precisamente tiene que ser tan inquisidor lo que es Disney. Y pues por ahí a lo mejor pueden ayudarles con algunos guionistas. Pues esperemos que todo salga bien para este Mouseguard. Recordemos que en algunas ocasiones cuando vemos a hablándose de Marvel, pues los han dejado dar rienda suelta. Esperemos que en la parte de animaciones, en la parte de películas, en la parte de series de televisión, les estén dando rienda suelta. También tenemos las primeras novedades de lo que sería el PlayStation 5 con gráficos 8K, sonido 3D, discos duros SSD. Híjole, será compatible con el PlayStation 4. Parece que saldrá en el 2020. Así que pues estén ahorrando sus morlacos, ya que en el 2020 tendremos una nueva consola. En otras noticias también tenemos que anuncia lo que es Home Arcade con 16 juegos preinstalados, ya que Capcom estará sacando lo que vendría siendo como mandos arcade. Pues suena interesante, esto será disponible por ahora en el lado de Europa y pues se ve interesante, es el logo de Capcom y puedas jugar tus juegos de lo que son de Arcadia, ya sea de peleas o beat'em up, como se jugaba a la vieja usanza. También en otras noticias tenemos de que si ya habíamos dicho que iban a sacar una serie Disney por parte de varios por su extreme de Disney Plus, Disney Más, que podría ser la historia de lo que es Hawkeye. La verdad por ahí hay muy buen material de Hawkeye, también es muy recomendado lo que es el cómic recientemente de Hawkeye, cómic escrito por Mac Fraction. La verdad es una historia muy, muy recomendable. Si ustedes quieren leer algo de Hawkeye, tendrían que leer ese cómic. La verdad, es un cómic con ilustración minimalista, al estilo más o menos así de antaño. De hecho, mejora con el paso del tiempo, pero es muy minimalista. ¿Saben a quién me recuerda? Entre una mezcla de Mignola, una mezcla de un poco de Tim Sale. En serio, es muy minimalista. Inclusive, lo que tratan de hacer en este cómic es la narrativa. Inclusive hay un cómic, el cómic es mudo, trata nada más de el perro que ellos consiguen. En serio, denle una vuelta a este cómic. En serio, si quieren leer algo interesante de Marvel, tendrá que ser Hawkeye. En serio, independientemente que sea un vengador, ok, o escúchame, independientemente que sea un vengador, deben de leer este cómic, la verdad. Muy, muy buena pieza. Creo que Fraction nos da una buena historia. No nos da tanta fantasía, sino que se mete en la cabeza de Clint Barr, de Clint. Así que, chéquenlo. En serio, buen cómic. En otras noticias, pero esas son como locales. Ya saben que nosotros somos de Morelos. Pues al parecer, Will Smith viene por acá, por los terrenos de Morelos. Y al parecer, se estaba especulando de que Bad Boys, ya les había dicho que en algún momento Bad Boys regresa con otra película. La verdad, a mí me encanta Bad Boys. Creo que es de las últimas películas que se toman en serio. Y de las películas, no sé cómo vaya a pasar aquí ahorita eso. ¿Qué transición vaya a pasar? Porque son de las películas donde vemos la brutalidad policíaca de la vieja usanza de Danny Glover con Duro de Matar, de Arma Letal, perdón, de John McClane con Duro de Matar, Doc Academia de Policías, Just Dredd, por así decirlo, esa camada donde el policía era duro. También Robocop tiene esa esencia, como que la brutalidad policíaca. Al final, sabemos que ahorita en estos tiempos están un poco, ligeros, álgidos de justicia, y que en algún momento pues están llegando con un martillo muy inquisidor a algunas cosas que necesitan cambiar. Pero al final, Esto es una película, esto es una película, es una ficción, es la vieja usanza de los noventas. Quizá esas glorias pasadas pues ya llegan inclusive a afectar, inclusive llegan a mover fibras difíciles, a mover, pues sí, algunas situaciones como la brutalidad policíaca. Y Bad Boys no se diga, porque no se diga más, sino esa brutalidad policíaca es el empoderamiento de la placa, que es cómico. Al final es como si llega a pasar, pero es en el contexto de la película. No sé si me estoy dando a entender que eso era el, ¿cómo podría decirles? Ese era el carisma de Bad Boys. Eran policías y que en algún momento tenían al jefe gruñón, este último jefe gritón, inclusive el paradigma de que ya no deben de hacer ese tipo de cosas. Les dan destruir media ciudad, disparar a lo loco, por así decirlo. Digo, sé que en algún momento se tiene que regular, pero también sé que se tiene que comprender que esto es simplemente es entretenimiento, es una película, y que en algún momento la gente también debe comprender que hasta la pantalla se llega ese tipo de diversión, por así decirlo. No tienen que hacerlo fuera de las salas de cine o imitarlos, pero al parecer, híjole, la gente no entiende eso. Pero bueno, Bad Boys viene con otra entrega. Quiero ver esa transición, no sé qué nos vayan a mostrar. Mike Lawrence y el detective Marcus Burnett, que híjole, sí me gustaría volverlos a ver, sí me gustaría ver a John Pataliano, ya que era el jefe gritón. Así que pues estaremos viendo cómo nos entregan esta película, si le van a bajar la acción. Digo, en su momento no tuvo unas buenas críticas, de hecho tiene críticas de 7 por IMDb. Digo, pero pues, es una película entretenida, es una película muy de la época, muy, muy noventera, la verdad. Así que pues chéquenla, así que estaremos, chequen esas películas, son muy entretenidas. Si a ustedes les gusta todo ese ramillete de películas, policías sin sentido, policías brutales, policías ejerciendo brutalidad policíaca cuando se necesitaba, cuando había tiempos violentos, creo que es muy entretenida las películas, así que chéquenlas. A mí me interesó muchísimo. Ah, y sí, Localistas, parece que se cierra la película por acá, por México, y ya estaremos viendo de qué se trata, de qué va. Recordemos que la última vez vinieron a Cuba, digo, de Estados Unidos a Cuba, ahora parece que andarán por acá, por México. Quizá, a ver qué nos muestran, o qué nuevas travesías nos salen esta vez estos dos detectives interesantes. Y vámonos con lo que checamos esta semana.
¿Qué revisamos esta semana?
Ya que fuimos al cine, parece que acampamos esta vez en el cine. Yo tenía un poco de temor porque con la señorita M habíamos ido al cine anteriormente y, híjole, habíamos tenido malas experiencias. No sé, a la gente que va a ir al cine a platicar, a cuchichear, que en algún momento se sienten que quien tienen que dar comentarios del director, no sé, digo, bueno, estamos en una sala de cine y pues tenemos que convivir con la demás gente, afortunadamente o lamentablemente, pero sí, híjole, hay momentos y lugares como para ponerte literalmente a platicar o literalmente estar chateando. Híjole, sí nos ha tocado así lugares y momentos así de que, oh no, trágame tierra, ¿no? O bueno, ¿por qué no la ves pirata y en tu casita puedes comentar lo que tú quieras? Digo, la verdad, habíamos llegado hasta ese punto, ¿no? De decir de que, híjole, qué mala onda, ¿no? O sea, sí llegarte al hartazgo y van a decir, ah, qué exagerado. Bueno, señores, ustedes no están escuchando en la parte de atrás que te están pateando el asiento, que están hablando, que adelante a la siguiente fila ya sacaron el celular porque a lo mejor y no era la película que esperaban. Digo, ese tipo de situaciones. Y por ejemplo, ya habíamos visto películas interesantes, Pet Sematary, Shazam, digo, no sé. Pero esta vez creo que fue algo muy completamente diferente. Creo que, híjole, la gente que fue a ver Game of Thrones, yo dije, chin, va a ir. Regalaron, de hecho, boletos para ir a ver el primer capítulo. Y yo dije, chin, van a ir, la fanaticada va a querer comentar, va a estar hablando. Y no, literalmente empezó y guardó en silencio. No hubo así que el clásico shh, no, o puedes callarte o algo así, o apaga tu celular. No, la verdad, todo fue con normalidad y decencia. Se agradece eso. Y el primer capítulo, bueno, si tú me dices, Rome, ¿me recomiendas Game of Thrones? Yo diría, no te lo puedo recomendar a ciencia cierta. Si tú eres gustoso de la caballería, si tú eres gustoso de un poco de calabozos y dragones, un poco de magia, y híjole, podría ser, pero siento que la serie en algún momento se torna lenta y un poco como, sí, lenta, digo, pasaron prácticamente bastantes temporadas como para que se soltara el final, y ahorita con este últimos capítulos, pues parece que ya se les viene, literalmente, ya se les viene la noche, literalmente ya quieren acabarlo todo express, ya están atando cabos de una manera, pues, sí, bien para la serie, pero sí se siente que ya están apresurándose en esta última temporada. Recomendarla, yo creo que bajo su propio riesgo, porque sí hay varias temporadas donde sí se toman su tiempo para contar la historia, y muchas veces como que, pues, híjole, sí tardan, sí. Bueno, nosotros que las fuimos y viendo cada vez que salía, prácticamente íbamos al día con Game of Thrones, después de que la señorita M se puso al corriente o se clavó mucho en Game of Thrones, se supone que yo se la recomendé y ella ya se puso un poco más ella es fanática de Game of Thrones. De hecho, si me preguntan a mí, mi bandera sería con Tyrion Lannister o Tyrion, el Tyrion le dirían en el barrio. La señorita M pues va con los Starks, pero después de eso creo que es como darle paciencia. Sí, es una serie que le tienes que dar paciencia, porque hay tantas cosas que pasan durante esa temporada, durante la historia, que tienen que desarrollar personajes y lo hacen de una buena manera, pero hay veces que se estacionan en ciertas palabrerías políticas, como vueltas, por así decirlo, de que tienes que ir a punto A, punto B, pero tienes que atravesar A.5, A.4, A.3, A.2 y A, por así decirlo. O sea, sí hay como un viaje, por así decirlo, y muchas veces como que en ese viaje hay cosas como que, ah, no, ya pasa la acción, o cuando nos quedamos en la esposa de Ned. Híjole, también ahí pasan como que, no sé, ciertos lapsos lentos, por así decirlo. Yo no diría que sea para cualquier persona, pero si en serio te gusta la caballería, calabozos y dragones, magias, inclusive hay desnudos, pues eso también te puede motivar un poco, pero sí, muchas veces torna lenta, inclusive pues nadie se salva. O sea, literalmente, si tú quieres disfrutar de la serie y quieres ir de la mano de un personaje que te vaya contando la historia o que vayas viendo la travesía, pues no, la verdad no, nadie está a salvo, porque Martin pues pues literalmente no gusta de que todo se quede no sé, en un status quo normal, pero no sé, este cuate sí se volvió radical, no importando que el personaje principal, digo, espero que ya las hayas visto, sí, o si la vas a ver, espero que esto no sea tan spoiler, pero la verdad, vemos al personaje principal en la primera temporada y no llega a una segunda temporada, así que dices, ok, ¿para dónde me voy a hacer? Y ¿cómo, no? ¿Quién me va a seguir contando la historia? Y eso es lo intrigante, ¿no? De que cómo se va desarrollando la historia sin un personaje principal, o sin que te tengas que atrapar de un personaje principal, porque tienes el temor de que en algún momento, ¿quién es el siguiente? Y si tú no la has visto y esto te supone un spoiler, en serio, que sea un detonante como para que te te vaya envolviendo la serie, porque no es mala, pero sí es un poco lenta y en esa parte de quererte como envolver, identificar con un personaje, sí los hay, pero tienes el vértigo de que ¿y qué más va a pasar? ¿Y qué les va a pasar? ¿O por qué está sucediendo? ¿O qué? ¿O el personaje no es tan bueno, no es tan malo? No hay grises, no hay negro ni blanco, hay muchos grises en esa serie, y es lo que me gusta a mí, esa parte de inclusive de Jon Snow, ¿quién es? Inclusive te vas permeando con él también, o esa parte de la venganza, o esa parte de ser malo por, bueno, no malo, sino ambicioso. Creo que es la ambición más que nada cuando mueve los hilos, y me gusta esa parte. Digo, te explican bastantes cosas, inclusive la caballería, que no es tan noble. Me gusta esa parte, como tipo cruzada, por así decirlo, como nos llegan en el romanticismo. Creo que a R. Martin no le gusta el romanticismo de la caballería, soldado errante con sed de una bandera, de sed de una damisela. No, lo que pasa aquí es arrabal, es un asesino, es un mercenario el caballero. Me gusta esa parte, y podemos verlo reflejado en muchos de los personajes, y que inclusive, bueno, y que se mueve todo por parte de la economía, el sexo y el poder. Así que es una serie como, redondeándola de esa manera, me gusta. El último capítulo, híjole, ya se nota que quieren cerrar el changarro, ya van apresurados, ya como que se les está haciendo tarde. Eso es lo que se siente ya con este último capítulo, ya se siente de que, órale, ya ahí les van los últimos capítulos. Pues bueno, en este primer capítulo casi cerramos todos los cabos sueltos, los encuentros que se tienen que dar. Mucha gente, y desde la primera temporada hasta la séptima, por ahí corríjanme, séptima, octava, es que me estoy confundiendo con los episodios de Star Wars. Ya en esta última temporada, de Game of Thrones, pues se encontraron gente que no se habían visto en años, digo, de las 7 temporadas, de todas las temporadas, que no se han visto desde los primeros capítulos hasta ahorita, y que han pasado años, se han pasado bastante tiempo entre temporada y temporada, porque es una serie bien hecha, bien construida, no es nada de serie B, ¿no? De que nada más está hecho al aventón. No, de hecho sí le han metido, sí es digna como para yo diría, mucho más calidad de cine. Digo, es muy difícil que las series de televisión te den eso, pero Game of Thrones sí lo ha sabido cuantificar, sí lo ha sabido HBO, sí lo ha sabido, sí lo ha sabido hacer, no sé, digo, es digna como para competir con El Señor de los Anillos, El Hobbit. La verdad sí tienen una chura muy buena, así que Game of Thrones, si te digo, si no la has visto y no te ha dado la oportunidad, pues por eso puedes verla, digo, por curiosidad. Si no te atrapan la primera temporada, pues la verdad, pues déjala pasar o adelántale algunas cuando sientas pesada. Pero en serio, trata de darle oportunidad a Game of Thrones. Te digo, va a ser un poco lento en algunas ocasiones, pero pues por qué no darle una adelantada a los capítulos. Hay veces que puedes saltarte capítulos y no pasa nada, digo, pero aguas, porque hay como ciertas historias que se van manejando, y que pues a lo mejor las cerrándolas bien con el círculo, con los capítulos, digo, pero de ahí en fuera creo que es disfrutable, resumible, por así decirlo, Game of Thrones. Creo que estaría muy bien. Y por ahí los libros, así que chécate los libros también, y sean también en algunas ocasiones los libros. Sí hay como capítulos que dices, híjole, mejor me lo salto. Y sí, es válido, porque si te digo, no es para todo mundo. Sí es como que le debes dar paciencia, creo, ¿no? No es de que, es que nada más es para ciertas personas. No, paciencia simplemente, porque si en algún momento se torna muy descriptiva, muy lenta en algunas ocasiones. Pero bueno, eso sería el capítulo de Game of Thrones. Lo vimos en el cine, se vio fabuloso. Les digo, los encuentros, es de los episodios como que de cierran cabos, prácticamente se la pasan como en diálogo, no hay como algo triunfal. Bueno, sí hay algo triunfal, pero sería spoiler decírtelo. Por ahí hay un encuentro que se realiza como conforme a un rescate, pero bueno, eso ya lo tienes que ver tú. No quisiera echarte a perder si no lo has visto esos capítulos. Por ahí creo que ya se filtraron algunos capítulos de la serie. Digo, es Game of Thrones. Al final de cuentas, previo a que se salgan los episodios o en la tele o en HBO o que lo suelte a nivel internacional, pues se filtran algunos que otros episodios. Y así ha sido con Game of Thrones. Así que, pues esténse al pendiente. Si ustedes son gustosos de Game of Thrones, adelante. Híjole, vámonos con el tema principal porque ya nos alargamos un poquito con Game of Thrones. Yo dije, ah, va a ser un podcast cortito, va a ser un podcast duro y a la cabeza, pero no, ya me alargué mucho con las noticias y con Game of Thrones. Es de, híjole, Hellboy 2017. Ay, ¿qué decir de Hellboy? No es que sea mala la premisa, porque la historia no se me hace mala, pero sí se me hace una historia, no sé si contada express. O sea, tuvieron como prisa de contar la historia de Hellboy. Y que se me hace la estructura, la dirección, se me hace como el mismo diseño del personaje. Sí se siente como vacío. Porque en algún momento vemos a Hellboy. Creo que uno de los tantos cuestiones que yo le daba a Hellboy, y creo que a mí no me atraía mucho del diseño de este Guillermo del Toro. Digo, no vamos a meternos con Mignola, porque Mignola, si recuerdan, tiene un pechote, unos brazotes, pero tiene unas patitas flacas. Hellboy en los cómics. Pero no, aquí Guillermo del Toro nos hace olvidar por la historia, como nos narra la travesía de Hellboy, y eso pasa con Mignola. Creo que ese punto lo comprende Hellboy, lo comprende Guillermo del Toro, que Mignola es cuenta historias y que te hace inmersión inmediatamente, aunque no sea tan detallado el dibujo, es minimalista, como lo habíamos dicho hace rato, y Guillermo del Toro hace lo mismo, porque lo humaniza. Si se dan cuenta, es humanoide el demonio, y con Mignola no es tan humanoide, como que sí es una deformidad, como que tiene el pecho y el torso muy grandote. O sea, sí se parece como un tipo demonio, digo, la cola es efusiva, las patitas chiquitas con pezuñitas, en algún momento se puede ver, en algún momento no, digo, en algún momento nada más es como de la cintura para arriba, y es válido en el cómic, ¿no? Pero aquí sí te muestran, y con eso no me molestó con el Toro. Y por ahí como el pantalón no sé, como que en algún momento Ron Perlman como que sí se me hacía el diseño más o menos, o sea, como en algún momento sí se notaba lo humanoide que podría ser Hellboy. Y aquí no es de que deje el humanoide, sino que, híjole, no sé, no quisiera ponerle como otro clavo a su ataúd de Hellboy, porque es uno de los personajes que a muchos nos gusta por leyendas, mitología, por religión, por viajes que hace Hellboy, por la historia, por arquitectura, por el arte, por la historia, por mil y una cosas que no, simbología, sectas, demonología, críptidos, por así decirlo. O sea, tiene tanto, es muy rico y mitológico Hellboy, que creo que esta película se olvida de eso. Y no vengo a decir qué es lo que le falta y poner más clavos en su ataúd, no, pero el diseño del demonio como que no se me hace tan práctico, se me hace muy tosco, también como lo hacía Guillermo del Toro. Inclusive por ahí hay unas escenas donde no le creía, donde iba saltando y como que, no sé, como que se sentía que lo iban agarrando con cables. Pero Guillermo del Toro nos hace como sentir que está pesado al demonio, pero es creíble que se mueva y este no, no me la creo. No me creo que se mueva, no me creo que este personaje tenga como vista periférica, como que el maquillaje es muy tosco para él, no sé si en algún momento, no sé, hasta inclusive como cuando traes una botarga que no puedes ver a tus lados, tienes que moverte toscamente, siento que se ve Hellboy así, no le creo que sea un personaje hábil, no le creo que pueda combatir con todo eso. Se siente luego que es un traje. Se siente que es maquillaje. No digo que no esté bien hecho, sino que parece que trae Botox. Así que no sé, lo siento hinchado, lo siento raro. No sé, no me la llevo a creer. Después de lo que vimos con Rob Perlman, digo, no es compararlo, sino que por ahí algo me hace falta. Creo que Ron Perlman le imprime la esencia de Ron Perlman. Y aquí no se distingue quién es la persona quien está actuando. Aquí sí como que no le ayuda mucho. Y luego que no es tan expresivo el chico de Stranger Things, el policía, como que no, digo, hay una foto ahorita que se la estoy viendo, es una foto que está con las patas en el escritorio de Churchill. Se siente inexpresivo, no se siente que pueda sonreír, se siente literalmente que es una máscara, y ahí tengo problemas con él desde ahí. La historia con esta, con Imue, híjole, en los cómics funciona muchísimo. La primera escena con lo que es Hellboy, Érase una vez en México, la verdad pues te emocionas, o sea, tú por ver la lucha libre, bueno, yo por ver la lucha libre, enmascarados, el demonio que tiene que ir por Hellboy, la parte de si bien él es la llave para la destrucción, él es el apocalipsis, por así decirlo, pues es invocado por los nazis, que nuevamente lo vemos a grandes rasgos, no es donde empieza la película, y de hecho los cómics de el Hellboy, pues nunca te empiezan como que, sí, vamos a tomar el background, ¿no? Desde que era chavito, ¿no? Sino que te van comentando en el viaje, ¿no? En una travesía de Hellboy, en un trabajo más, en una misión más, y vas enterándote cómo era Hellboy, cómo era su juventud o quién era su papá, y rápidamente Mignola nos hace ver la empatía con el personaje en los cómics, y aparte todo el bagaje que tiene el señor, todo lo que, la simbología que nos avienta, las capas que tiene en cada cómic, no nada más es precisamente ir a cazar demonios, sino que es todo lo que lleva, ¿no? Toda la investigación y nos inclusive nos hace ver como que el boy que es culto, en algún momento si bien es medio atarantado, es músculo, pero él sabe ciertas, se ha leído, se siente que está bien informado, por así decirlo, como que sí se le va en algún momento, pero dices, ok, Hellboy, como que sí como que sí le carbura, ¿no? Como que Hellboy sí sí sabe de su chamba, por así decirlo, no se avienta como el borrasco, aunque parezca, pero sí tiene esa parte como de investigación. Acá no, como que Hellboy, como que eso, no sé, no, no se siente tan palpable como el otro de Guillermo del Toro. Van a hacer las comparativas, híjole, nunca me han gustado, pero es esa parte, ¿no? Como que ya habíamos visto un Hellboy así, acá no lo muestran un poco más brutal. A mí no me molesta la violencia que tiene, ¿no? La clasificación R, pero creo que es algo que juega en contra de la película. Si bien la haces clasificación R, si bien haces el reboot de un personaje, ¿por qué te empeñas que no sea para todos? Prácticamente estás entrando a una justa deportiva con un hombre menos y perdiendo en el marcador. Así que no sé, no entiendo ahí por qué quisieron hacer la clasificación R. Digo, los cómics de Mignola no son así. No lo necesita, sino que necesitaba más del misticismo de los personajes. Otra cosa que me quedo con un comentario de la señorita M que se me hizo acertado y otra vez llega con la comparativa del toro. Creo que a los monstruos, yo creo que a los a las entidades les hace falta del toro. El diseño de bestias. Tienes una gama de demonología amplia. Podrías haber explotado muchísimo y como que no se sienten... vaya, no te llama la atención. Digo, yo que soy gustoso de esa parte como de la... de cómo nos muestran los monstruos. No de la demonología, porque soy muy fan de Dante de la Divina Comedia, pero también de la... del juego de Dante Inferno. O sea, vemos ahí como lo que es las entrañas del infierno y cómo nos los expresan en tanto el libro y en el videojuego. Se me hace muy interesante cómo lo hacen. Pero acá no, como que les faltó algo, ¿no? Algo, diría la señorita M, les faltó Guillermo del Toro. Ya que decía en algunas entrevistas, Guillermo del Toro debe de ser hermoso el demonio. Imagínatelo leyendo están tomando un café o leyendo un libro. Debe de ser así. Y no, estos no, así como que algo les hizo falta, no sé. Algo que explotar. Híjole, también la que se me hizo bastante buena y la historia o como nos dejan entrever es con Baba Yaga. Cuando lo encuentren este tipo de pollito casita. Esa parte donde pues hay una historia detrás y tenemos ahí el cómic donde Hellboy, el rojo, le están batallando y con un plomazo le saca el ojo. ¿Y cómo es que le hace este muchacho? Digo, pues para hacer pactos, digo, unimos que no sepa. Me extrañaría que siendo araña no sepa tejer Hellboy. Ver ese es como... esas letras chiquitas que se pueden deformar, ¿no? Como lo hacen el contrato. Sí, yo te doy mi ojo, pero pues cuando ya no lo ocupe, ¿no? Esa es la temporalidad y me gusta esa parte. Creo que Baba Yaga sí se me hace un personaje desperdiciado. También Érase una vez en México, también se me hace muy desperdiciada esa historia. Se hace como una... también la profecía del apocalipsis también se me hace un poco desperdiciada. Nimue también se me hace un poco desperdiciada y tampoco te explican de que en algún momento Nimue puede hacerse como una transformación a un dragón, pero bueno, ahí como el sentido de que pues la dominación y pueda montar al dragón, por así decirlo, pero bueno. ¿Qué es lo que hace bien la película? Digo, toda la referencia de los cómics a mí me encantó, ¿no? Digo, hay mucha gente que por esa parte dice, es que no es tan mala. Digo, yo tampoco siento que sea tan mala, pero viéndola a retrospectiva la película, sí es... se va a ir mal, pero es una producción profesional, pero sí tiene trabajo al final de cuenta, pero como que por ahí les hizo falta echarle un huevo más a su omelette, por así decirlo, ¿no? Algo picante, perdón, pimienta, sal, algo así a Hellboy. Pero aquí tenemos un comentario de Diego González, un saludo. De hecho ya puse tarde lo que es el comentario, ¿no? De qué les pareció a lo que es Hellboy. Y dice unas cosas muy acertadas. Me gustaría que por ahí dejaran sus mensajitos. Esto lo dejé en la página de Marvel BC y creo que coincido. Dice, está entretenida, se siente sin corazón. Sí, la verdad yo también siento que híjole, le falta esa parte, como que le falta el corazón, no sé. Dice, balazos a lo loco. Están bien las referencias y su mayor error fue tratar de meter 20 cómics, diría él, en 2 horas. David Harbour fue lo mejor. Definitivamente se siente la ausencia de Del Toro, porque no se siente hecha con amor, pero si uno la ve sin pensar en Del Toro, puede ser entretenida nada más. No está tan mal, pero le falta algunas cosas. Coincido mucho, y con David Harburg, híjole, creo que el mismo maquillaje, el mismo traje, digo, en serio, sí se nota que es un traje, como que no le ayuda mucho, porque sí, yo lo siento torpe, no me la creo, no me creo a esa entidad, y tampoco se la creo a esta Mila Jovovich, híjole, no sé si ya desde... Resident Evil, en serio, yo no soy tan fan de Resident Evil. Me gusta la primera, tiene algo, tiene una esencia, pero es que son todos, son un grupo, por así decirlo. Y me gusta que aportan. No es de que Mila Jovovich cargue esta película, pero a Mila no le creo mucho desde Lilo Multipase. Híjole, no. Algo Mila Jovovich no tiene, tiene algo que no me gusta, no le creo sus personajes. Siempre que veo a Mila Jovovich es Mila Jovovich o es Lilo Multipase, mala. No sé, no me llama mucho la atención. Por ahí dejen una película donde digan, no, pues es que aparte del Quinto Elemento, que digan, wow, su interpretación es muy buena en esta película. No me acuerdo. Y creo que la he visto en varias cómicas. Resident Evil, no sé, no me creo tan el trabajo de Mila Jovovich. Híjole, David Harbour, creo que el traje, la botarga, no lo hace lucir tan bien. Tiene momentos, pero no mucho. Si no pensamos en Del Toro, yo había preguntado en algún momento, igual ustedes pueden dejarle sus comentarios, ¿qué pasaría si no hubiera existido las películas de Del Toro, ni las animaciones, porque nadie ha comentado las animaciones? A mí se me hacen excelentes las animaciones, y en algún momento también participa Ron Perlman en algunas y Guillermo del Toro. Creo que es La Espada y la Sangre, algo así se llama la animación. Ahí sí participan, es excelente, no es necesario que tenga clasificación R. Quitando eso, creo que sería... Yo creo que la dejo en 6, la película. Pero yo creo que sí estaríamos... La fanaticada estaría como más estaseada de que... ¡Wow! Sí, es una película y meten referencias de los cómics. Pero sí, tiene razón. Meter 20 cómics, exagerando. Meter tantas historias en 2 horas... No le funciona. Y aparte las desperdicias, las quemas. Pero bueno... No es tan mala, pero le faltan muchas cosas. Pues sí, hay por ahí y todavía no logro identificar qué es lo que le falta. Yo digo que permearnos, identificarnos con el personaje. Hay algo que no me acaba de convencer de Hellboy. A lo mejor porque no te identificas, y en la otra sí, ¿no? Que se echaba sus cervezas, tenía conflictos con su padre. Acá no, acá también otra del personaje. El papá, ahora que me acuerdo... No se siente la empatía. Al final solamente se siente la empatía. Y se siente bizarro, ¿no? De que salga como el intestino y se forme del padre. Ah, está bien, pero... No sé, a lo mejor mucha gente es choqueante, ¿no? Porque a la señorita Messi era emotivo, pero era también así como medio... Sanguinoliento de que sean las entrañas de la que se estén formando. Y por medio de como tipo medium. No sé, no. No me molesta eso, pero sí me molesta la parte de... Del lo extraño, de lo nauseabundo por atrás, ¿no? Esa parte del empate del papá. Pero el papá no, yo no le creí. Esa parte de Hellboy, no le creí lo del no le creía. Sí, la empatía, la fraternidad y lo que sí hizo en otras películas, o lo que hace en el cómic, por así decirlo. Sí le faltan bastantes cosas. No sé si va a haber una segunda película. Les digo que no. Suena interesante. Digo, para que se forme el equipo completo con Abe Sapien. Diría la señorita Emma. La verdad, sí. Yo también entra en su juego, ¿no? Ah, mira, el de la forma del agua. Está padre. Sí los conoce. Claro que sí los conoce. Pero digo, pues... Sí se parece, digo. Al final de cuentas, no va a salir el de la forma del agua ahí. Pero bueno, ese se me hizo así como comentario medio vaciado. Pero les digo, sí los conoce, les gusta. Le gusta a la señorita M. Hellboy. Pero sí, estaremos viendo qué pasa con la segunda película. ¿Habrá una segunda película? Les digo que... No sé, a ver qué nos dice Mignola. ¿Qué nos dice otra vez el director de... de estas películas. Y por ahí el director estaba checando de que curiosamente dirigió Constantine. También había visto que andaba entre sus haberes un poco de Game of Thrones, hablando de Game of Thrones. También por ahí hizo... ¿Qué película hizo? Tiene participación en Hannibal. Tiene participación en una serie que tengo ganas de ver, Perdidos en el Espacio. Tengo ganas de ver, es de Netflix. Ya les había dicho un poco de... Hellboy, de Juegos de Tronos, El Descenso y Combat. Pues tiene experiencia, pero no sé, Hellboy sí se me hace, un poco floja. No es tan mala como dicen, pero sí hay que mejorar muchísimo, inclusive por ahí la musicalización, eso se me había olvidado también. Hay melodías, hay canciones, hay ambientación que nos ayuda mucho en la... para contar una historia, digo, pues es cine y muchísimo la música nos aporta muchísimo en cualquier escena, y aquí no, aquí sí siento que le hizo falta la musicalización. Eso sí lo noté desde un principio, dije, wow, digo... sé que es difícil en algún momento, pero digo, una producción así de Hollywood que no pueda conseguir alguna melodía, creo que es muy difícil. Creo que sentía como melodías como que... Como que se quedaran con el personaje, y esta vez no. Por ejemplo, el de las cervezas cuando están tomando y van a ver a lo que es la novia de Hellboy. Dije, wow, o sea, están tomando con Isapin y la melodía se te queda por un largo tiempo. Digo, ese es un ejemplo así de bote pronto. Y acá no. Aquí sí. Creo que hasta el final, ¿no? Cuando se enfrentan en los créditos, por así decirlo. Y también hay escena post créditos, así que por ahí chéquenla. ¿Qué más decir? ¿Qué más decir de la película? Ah, pues no, digo, también tenemos ahí a su compañera, ¿no? Que también tiene una gran referencia con los cómics, las hadas. Está la idea, pero como que la ejecución sí le hace falta pulir muchísimo. No meta tanta información. Yo siento que también por eso, como la crítica le empezó a dar hasta por debajo de la lengua la violencia, en algún momento pues ya se de más. En algún momento a mí no me afecta mucho, pero he escuchado que las críticas sí le están tundiendo por la parte de la violencia, ¿no? Como que sí se les hizo excesiva, no sé. Digo, si vamos directamente a los cómics, pues no necesitan los cómics, pero aquí con Hellboy, pues al final andaba como reflexionando. Es un demonio, ¿cómo se va a ver un demonio? Igual y por ahí puede darle como la pauta de tener una justificación, pero... Y la violencia pues también, pero en los cómics no lo utiliza tanto. En los cómics como que no se necesita ver tan imponente, tan agresivo su maquillaje. Creo que se vaya más por la historia que por lo visual. O lo visual está padre, digo, por ahí dos que tres cosas en la edición de los cortes de escena, o como nos van hilando de escena tras escena, de fotograma, por así decirlo. Creo que también tener ahí cuidado y... no sé, son mis sentimientos encontrados de Hellboy. Ya les había dicho de que del 1 al 10 creo que se lleva un 6. No es mala película, pero tampoco podría decir que es recomendable para todo el mundo. Creo que es recomendable para la gente que si tú has leído un poco de Hellboy, pues adelante, éntrale. Si no, híjole, si tiene que darle tiempos, tiene que darle espacios a cada historia, a cada momento de Hellboy. Porque aquí sí se ve que sí leyeron. Hay detallitos, digo, no es de que te lo den abruptamente. Y creo que también eso es la cuestión, de que no olvides al público que no conoce al personaje. Porque lo pones, sabemos que las historias se cuentan, te lo cuenta en el transcurso de la travesía. Te lo cuenta ya adulto, por así decirlo. Pero bueno, Hellboy, pues sentimientos encontrados, dejen sus comentarios, qué les pareció la película. Ya vimos que a Diego González, un saludo, no se le hizo tan mala, a mí tampoco se me hizo tan mala. Que le haga falta algo, sí, creo que sí, ¿no? Esa parte del carisma, creo que es eso lo que les falta, yo creo, al demonio, carisma. O sea, se ve malo, ¿saben a quién? En algún momento a lo mejor y por ahí aquí estoy leyendo otro comentario, un saludo a Aarón Cortés Bedoya, que ¿cuál podcast? Cada sábado subimos el podcast a Marvel BC, por ahí chéquenlo, un saludo. Y ahí se me fue lo que le estaba diciendo. Sí se me fue. Ah, ya me acordé. Eso no lo voy a editar, así lo voy a dejar. Que el personaje se me hace como salido del... De, no sé, por ahí, corríjanme la nota. Como personaje de película de rock zombie, no sé. Sí, como de esa clasificación. De movie B, o sea, de bajo presupuesto, se me hace así el Hellboy. No sé por qué. Por ahí déjenme sus comentarios, a lo mejor por eso se me hace mucho ruido, ¿no? Como que el Hellboy le faltó, o igual a lo mejor ser más minimalista, a lo mejor es eso. No es de que, es que no le pusieron las plastas. Minimalista, el de Guillermo del Toro era minimalista. Tenía las facciones de Romperman. Y aquí me hubiera gustado que hubiera tenido las facciones del personaje. Se sentía literalmente que tenía unas prótesis y que no lo hacían lucir bien su actuación bucal o su actuación, sus gestos de la cara, como que no. En algún momento sentí que siempre tenía la misma cara, no sé, por ahí a lo mejor soy yo, pero háganmelo saber en sus comentarios. Bueno, ya nos pasamos mucho de Hellboy analizando la película, digo, la historia, pues véanla, en serio, es... Prácticamente es una... Ni le hemos contado, creo. Simplemente es la profecía de Hellboy, pero viene desencadenada por una bruja, Nimue, por una bruja llamada Nimue, que en algún momento es muerta por el rey Arturo y jura regresar, pero al enterarse que tiene un artefacto, tiene un ente que la puede llevar a lidiar con todo lo que es la humanidad y que salgan las bestias, bueno, que les está ocupando, pensando, o su primer estandarte es de que todas las bestias de la oscuridad deben de tomar el mundo que les pertenece, pues Nimue está empezando como a lavarle el cerebro a Hellboy, y esa es la historia, ¿no? De que él se iba a convertir en el apocalipsis y prácticamente Nimue nos iba a dar ese apocalipsis en su venganza, se iba a llevar al planeta entre las patas, y esa es la, a grandes rasgos, la historia. El viaje, bueno, ya se los conté en todo el podcast. Sí, hay invocaciones, hay magias, hay personajes que se alían a Nimue, hay personajes que la traicionan, y hay tanta información que no aprieta. O sea, el que mucho abarca, poco aprieta. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana en el... Nos escuchamos la próxima semana en el podcast. Ya sabes dónde escucharnos, ya sea que vayas a Facebook lacumancha.comics o en el blogspot.com lacumanchacomics, donde se alberga lo que es el podcast para iTunes, iVoox o archivos RG. Salimos todos los sábados. También estamos en el proyecto de YouTube con La Cumancha Rome. Eso es otra cosa. Ahí podrás encontrar todo lo que coleccionamos, ya sea cómics, libros, películas, música, videojuegos y demás. También agradecemos mucho a Marvel DC, que nos deja subir nuestro contenido. También estamos en lo que es Doña Su Comics, para nuestros amigos de Cuernavaca. También estamos en La Cumancha Comics. También estamos para nuestros amigos del grupo de Cuerna Comics. Ahí puedes encontrar desde historias, venta de cómics, figuras y demás, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana. Bye. We'll be right back.
When you're